Abre, o Parra, perdona.
Seguimos como siempre. Bueno, los Celtics han recuperado en la primera plaza del este porque ganaron a Filadelfia anoche y adelantan a los Sixers en la primera plaza del este. Y en el oeste, pues los Nuggets, los campeones, siguen siendo el mejor equipo. Muy bien Dallas, que está segundo con Doncic a gran nivel. Y Minnesota está siendo la sensación de la temporada. Están terceros del oeste, perdieron el otro día, pero llevaron una racha de 7 victorias. Perdieron anoche con Phoenix en la reaparición de Devin Booker. Y de la Copa, que se jugó el martes la tercera jornada y mañana se juega la cuarta, decir que el primer equipo que no tiene opciones de clasificarse para la fase final son los Grizzlies de Aldama, que han jugado 3 partidos y han perdido los 3, así que no tienen opción ya de meterse en la fase final.
Hay polémica con las canchas de la Copa, de la NBA, ¿no?
Sí, son muy bonitas. El otro día comentabas una que te había gustado, creo que era la de Indiana, no me acuerdo cuál era. Sabéis que todas son ahora con
sí,
colores...
Tenía como un tono gris azulado o algo así, sí, me gustaba.
Todos los equipos han hecho esta tipo de cancha que es un homenaje a algunas canchas universitarias y callejeras y tal, y son muy bonitas, con colores muy vivos, casi no hay el color de la madera y tal, pero son solo bonitas, por lo que se ven, no son prácticas, porque Luka Doncic, por ejemplo, es de los que más se ha quejado, dice que los colores están muy bien, pero que la pista está en malas condiciones, que es resbaladiza, que hay algunas partes en las que el balón no bota bien, y que si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, que tenemos que asegurarnos que se pueda jugar bien sobre ellas, no solo que sean bonitas.
Fíjate que eso, en el baloncesto, debería ser, vamos, una cosa impepinable, que no haya ningún problema con la cancha. Los Clippers siguen sin ganar desde que llegó Harden.
Bueno, llevan 6 partidos consecutivos perdidos y desde que está él 0-5 también, 0 ganados, 5 perdidos, perdiendo además en los momentos finales del partido, que sería el tiempo de las estrellas y en este caso de Harden, que hay que reconocer que ha resuelto muchos partidos, pero bueno, James Harden sigue subiendo puntos en esa imagen que tiene, no ya de jugador tóxico, sino de devastador de vestuarios. La oficina de los Clippers, la gerencia y tal, pide paciencia. Se dice que están en progreso, pero bueno, de momento han fichado a Josh Primo, que es un jugador colateral, y van a fichar a un pivot conocido en la CB, que es Daniel Theis, el alemán. Pero de momento los Clippers tienen muy, muy mala pinta y Harden tiene una pinta peor todavía.
Y ni una semana en The Americans sin Taylor Swift.
Sí, ha salido la lista de los debuts de discos, de álbums más vendidos de esta década, desde 2020 hacia aquí, que todavía queda poco, o sea, falta mucho para acabar la década, pero a ver si ves algún patrón. El disco más vendido de esta década, en su debut, es 1989, de Taylor Swift. El segundo disco más vendido es Midnight, de Taylor Swift. El tercer disco más vendido es Folklore, de Taylor Swift. El cuarto disco más vendido es 30, de Adele. Cuidado.
Pero es que yo... ¿Qué hace ahí Adele?
Y el quinto es Speak Now, de Taylor Swift.
Pero es que yo tengo un problema. No soy consciente de este... De esta forma de arrollar de Taylor Swift. O sea,
pero
no,
más que de ella, yo, de sus seguidores, que son unos
yo no lo percibo, pero no lo percibo. O sea, yo no conozco a nada... Bueno, pero claro, no sé.
Son unos enfermos los...
No digas eso porque te matan.
Para mí es un elogio. Yo soy un enfermo de muchas cosas.
Claro,
decir,
sí. Son como... auténticos locos de Taylor Swift.
Sí, son unos frikis en el buen sentido de la palabra. Exacto. Y ya que estamos, noticia de alcance, Juanma, de la misma forma que el día que se retire Messi o LeBron. Atención al tuit que acaba de hacer Snoop Dogg y que tiene 47.000 repost, no sé cuántos, 33.000 citas, 11.000... likes, 387.000 likes y 45 millones de visualizaciones. Voy a dejar de fumar. Lo dejo. Snoop Dogg, que es un rapero, pero sobre todo es famoso por fumarse todo lo que existe en el planeta, dice que deja de fumar. Y Twitter está revolucionado con eso.
Bueno, Twitter está revolucionado y los dealers de María de Los Ángeles llorando por los balcones.
La marihuana es un golpe muy
porque
duro.
Porque este gastaba una cantidad ingente de pasta. Tenía un hacedor de porros.
Tenía contratado
a un hombre que le hacía los canutos.
Sí. Había un hombre que es verdad, que se dedica solo a liarle porros a Snoop Dogg. Pues y cobraba buena pasta, ¿eh?
O sea, sí, más de $60,000, me acuerdo. Sí.
¿Por hacer los petas?
Sí. Ha pedido, por favor, que respetemos este momento. El tuit es
que mirar no tiene si era April Fool's Day o si era el Día de los Inocentes, pero no, es de verdad.
Tendrá muchos días cotizados ese hombre y ahora podrá cobrar una pensión o algo, un paro. Oye, Americans, gracias por estar un jueves más con nosotros. Un abrazo.
A ti, un abrazo fuerte.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. el fin de semana, pendientes de segunda y de España, que juega el domingo contra... ¿Contra quién juega España? Contra...
Georgia.
Georgia, es verdad, se me olvida. ¿Cómo dejamos los partidos internacionales?
De... Pues sigue ganando Brasil 0-1 con gol de Martinelli. Recordemos que Vinicius se ha tenido que retirar y sigue la Argentina 0, Uruguay 0.
Con tensión, ¿eh? En la Argentina-Uruguay.
Partido
mucha...
trabadísimo.
Bueno. Sí. Araujo ha tenido una también.
Sí.
El defensa del Barça.
Es que la verdad que yo creo que no hay un jugador ahora mismo que no haya pasado por alguna trifulca con algún otro jugador.
Pero mira el Colombia-Brasil también, ¿eh? En el Colombia-Brasil también hay telita.
Comparado con el otro, me parece poco, pero también hay telita. Sí, se reparte.
Mira, otra. Gracias, Morris, hasta mañana.
A ti, Juanma.
Nos vamos. Se quedan con el Pulpo, que andará por ahí. ¿Está por ahí el Pulpo?
Perfecto, claro, aquí estoy, Juanma, claro, aquí estamos.
Ya se han acabado los Grammy. ¿Vas a hacer algo con Sevilla, con los Grammy?
La línea siempre está abierta para la música y es verdad, estoy completamente de acuerdo en dos cosas que acabas de decir. Uno, Taylor Swift. Taylor Swift, para nosotros, para los españoles, pertenece a un ecosistema musical que no está muy presente, no se la reconoce mucho aquí.
No, es verdad. No.
Sin embargo, allí es un mercado que lo vende, que lo defiende y fíjate lo que factura.
Que no quiere decir nada, pero yo me cruzo por la calle con Taylor Swift y no sé quién es.
No hay una canción, o sea, no hay una canción que se reconozca y que digas, esto
es
Taylor Swift.
Bueno, sí, canción alguna reconozco, pero
muy pocas.
Pero pocas. Pues ahora ahora te escucho.
Espera, Juanma, un segundo. ¿Tú sabes lo que son ultramarinos?
¿Ultramarinos?
Sí.
Sí,
pero tú eres muy joven ya.
No, claro, a lo mejor las tiendas acabado. Donde se vendía de todo.
Vale, pues afortunadamente quedan algunas en España. Vamos a hacer un viaje y vamos
soy
en
muy
busca
fan
de
esas tiendas. Soy
hombre,
muy
es
fan.
Que lo tienen todo y son de barrio.
Sí.
Pues vamos a hablar de ello ahora.
Vale, un abrazo.
Buen fin de, gracias, Juanma.
Hasta aquí el partidazo. Se quedan poniendo las calles, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y sobre todo dándote juego. Es un programa bidireccional. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Muy buenas noches y muchas gracias por estar escuchando la radio después del partidazo aquí en la cadena COPE. Es verdad que comenzamos este viernes y lo hacemos pues dejando atrás todo lo que nos deparó la jornada de ayer. Siempre hacemos un mínimo repaso porque desgraciadamente hay que hacer una breve anotación política porque ayer hubo mucha carga política en la jornada, pero nosotros no somos de hablar de política. Hacemos este breve repaso, paso la página y comenzamos con nuestras cosas. Pero ayer fue un día en el que Pedro Sánchez, bueno, pues ha sido investido presidente gracias al apoyo de Puigdemont, hasta ahora el líder de Junts, prófugo de la justicia, eso hay que decirlo, pero también atención porque Juan Roche, el presidente de Mercadona, ha manifestado su preocupación por la situación política de nuestro país. Es que está reconociendo este gran empresario que si esto ocurriera en Portugal, donde la cadena de supermercados se está expandiendo, pues no dudaría en ralentizar todas sus inversiones, que son muchas. Y claro, del exterior además, pues nos llegan noticias bastante alarmantes. Fíjate, ponedor, porque si me estás escuchando ahora es porque ya eres un ponedor de calles. En Brasil, por ejemplo, donde allí es primavera, en estos momentos, en este viernes 17 de noviembre, han alcanzado temperaturas de récord. Ayer, en Río de Janeiro, alcanzaron 58,5 grados. ¡Brutal! Estas son noticias de ayer, de hace unas horas. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir adelante hablándote de historias alejadas de la política, más cercanas al día a día de los ponedores y demostrándote que tú eres una pieza fundamental en este programa de radio que se realiza en directo. Nosotros aquí en COPE estamos en directo. Y si no te lo crees, me puedes seguir ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles porque en cuanto le des a seguir a este programa de radio en Facebook, tu nombre aparece por aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Si no te lo crees, haz la prueba. Por ejemplo, hay ponedores que lo acaban de hacer. Me asomo. Ana Morillas, gracias. O Javier Rodríguez Madrigal, que por cierto es del Real Madrid. Javier, muchas gracias. O Elisa Valverde, que sale con su pluma rojo. Gracias por ayudarnos a poner las calles a las madrugadas en España. El objetivo es llegar a las 6:45 y darle los buenos días a Carlos Herrera. Bueno, vamos a lo que vamos porque en el temazo de hoy quiero hablarte de unas tiendas que seguro que conoces. Aunque habrá generaciones que no les suene todo esto, por eso le preguntaba a Juanma, que él, con lo joven que es, pues igual ni siquiera le sonaba. Pero me estoy refiriendo a los ultramarinos. Haz memoria.
Haz memoria, ¿conoces algún ultramarinos que esté cerca de tu casa? Esos pequeños colmados, esos pequeños establecimientos comerciales que todavía resisten en algunas ciudades frente a los grandes supermercados. Y precisamente por eso, aquí en Poniendo las Calles, queremos hacerles, bueno, pues un pequeño homenaje a los ultramarinos, o también llamados esos colmados o coloniales.
Atento porque te habla el rey del ultramarino. Yo le vendo al que tiene pasta, pero le fío al que está canino. Soy el príncipe del arenque, el bacalao y la alubia fina. Tengo un fino y un aguardiente que la gente se arremolina. La canela y el té a la menta y la pimienta del Camerún. Las ciruelas de Damasco te vendo en frasco mormo de atún. Mira, niña, lleva un cuartillo de este membrillo que no es común.
Bueno, letra que habla de precisamente el temazo del día de hoy, que son los mercadillos, esos pequeños comercios de los barrios de nuestra España. Por cierto, impresionante la cantidad de gente que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ahí están todos los oyentes del Partidazo, a los cuales saludo y les doy la bienvenida a este programa de radio. En cuanto acabe de hacer la intro del temazo de hoy, empiezo a nombrar a todos los ponedores que nos acabáis de seguir. Gracias y bienvenidos. Enseguida lo ordeno y os empiezo a saludar. Muchísimas gracias. Pero vamos a lo que vamos, porque muchos de los que nos estáis escuchando en este momento, seguro que habéis comprado alguna vez en un ultramarino, pero estoy convencido de que también hay algún que otro ponedor que no sabe de lo que le estoy hablando. Bueno, pues bien, este tipo de establecimientos comerciales, más pequeños que los supermercados, pues se dedican a vender alimentos y destacan principalmente por tener una gran variedad de latas y productos en conserva. De hecho, el término de ultramarino se refiere a aquellos productos que se importan desde ultramar, es decir, desde regiones lejanas o de otros continentes. Es verdad que tuvieron un gran éxito durante los siglos XIX y XX, y aunque no es nada fácil ser la competencia de las grandes cadenas de supermercados, bueno, pues todavía resisten unos cuantos repartidores por toda España. Y precisamente por eso, bueno, pues me interesa mucho conocer de primera mano cómo es trabajar en la actualidad con este tipo de tiendas tan especializadas. Te voy a presentar a Faustino Muñoz. Trabaja desde el 78, desde 1978, en el colmado Quílez. Es un colmado con más de 100 años de historia. Y Faustino, como buen ponedor, es un sacrificado de la noche y tras el partidazo se queda aquí escuchando y haciendo radio. Faustino, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Que no quiero adelantar mucho para que nos lo cuentes tú, pero este colmado situado en el corazón de Barcelona es una tienda con un aroma muy especial. ¿Cuál es la historia de tu colmado?
Bueno, pues este colmado se fundó en 1908, que lo regentaba una familia que se llamaba Vilaseca, uh-huh. Y en el año 1940 lo cogió don Julián Quile, que es el que le debe el nombre, y en el año 74 lo cogió el don Andrés Lafuente, actuales propietarios. Era un colmado, bueno, en la que se vendían cosas de compra diaria y poco a poco pues nos hemos ido especializando y hasta el día de hoy.
Porque aunque tú lo digas, bueno, de forma humilde aquí en la COPE a la 1:43 de la madrugada, 12:43 en Canarias, cuando estás diciendo 10.000 referencias, significa que tenéis, pues me imagino que un montón de historias súper positivas, pero es que lo vuestro es una tienda con muchísima historia, pero sobre todo con productos de mucha calidad. Me gustaría saber cuáles son esos productos de calidad y de estrella que os han llevado el éxito, esos productos por los que los barceloneses están recorriéndose la ciudad para compararos.
Bueno, nosotros empezamos como colmado, que, bueno, la palabra colmado es que decir eso, el colmado de cosas, ¿no? Y ultramarino, que es muy parecido, la palabra ultramarino eran productos que venían de ultramar, ¿no?
De ultramar.
Sobre todo los cafés los tocamos muy bien, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Colombia, todo tipo arábicas, tocaba muy bien lo que es el embutido ibérico de todos los tipos, de todas las denominaciones, el jamón, un gran surtido de quesos. Tenemos aproximadamente unas 10.000 referencias y entre ellas pues tenemos 1.200 referencias de whisky, 200 referencias de agua. En fin, que con el paso del tiempo hemos pasado de ser una tienda tradicional de toda la vida, nos hemos ido especializando poco a poco y hoy en día somos lo que somos.
Es verdad que tenéis muchísimas referencias y me entero porque Colmados Quílez también es una tienda online de vinos destilados la más grande de toda Europa, y lo pongo aquí en mayúsculas y en negrita, ¿eh? Eres la tienda online de vinos y destilados más grande de toda Europa. Eso no está nada mal. Pero claro, yo me pregunto, ¿cómo lo habéis conseguido?
Bueno, pues a base de, como todo, a base de trabajo, sacrificio y sobre todo mucha constancia y sobre todo también que te guste lo que haces, ¿no? Si tú, esa tienda que tienes con 10.000 referencias, hoy en día tenemos la oportunidad de poderlo digamos, exportar o que la gente lo vea desde otros puntos de todo el mundo, pues sí, ya nos dieron un premio, la guía Gourmet de Madrid ya nos dio un premio como la mejor página web que tenemos en España hace ya 7-8 años.
Uh-huh. Faustino, sí que me gustaría saber qué es lo que más os piden.
Principalmente lo que nos compran a través de la, lo que nos compran, a ver, el cliente de que nos compra en cualquier punto de España, compra productos que a lo mejor en su zona no las encuentra, ¿no? Pero el cliente, digamos, de fuera de España, lo que compra es posiblemente lo que no encuentra en su país. Nosotros tenemos una gran cartera, una gran referencia de whisky, como te he dicho, como la tienda más importante de whisky que hay en Europa, con todos a la venta y con rotación constante, aproximadamente unos 1.200, y hay whisky que salen a lo mejor 3 botellas, 5 botellas, 10 botellas nada más en el mundo, y esas botellas posiblemente las tengamos nosotros nada más, y los clientes que tenemos de fuera de España lo que van buscando son estas cosas, no cosas que no las tengan otros.
Uh-huh. Faustino, concédeme por favor un minuto o 40 segundos para saludar a tanta gente que me he comprometido, lo tengo que cumplir, y es que no hace nada más que entrar gente que le ha dado a seguirnos en facebook.com/poniendolascalles y que nos demuestran que están escuchando la radio de madrugada en directo, y yo lo quiero agradecer, y de qué manera. Por ejemplo, Ana María Morilla Sánchez, Toño Ansuriza Fernández desde Gijón, Ander Cortázar Marco desde Durango, gracias Ander, Jairo Alonso Álvarez, también David Carmona, José Antonio Gallardo Cortés y Pura Navarro García. Y enseguida continúo leyendo y dando las buenas noches y la bienvenida a tantos oyentes que ahora me están escuchando, y a ti también, Faustino, que tú, por ejemplo, conoces pues a la perfección todos los productos del colmado. Es verdad que nos has hablado de ese café, del jamón, también del queso, pero si tú, Faustino, te tuvieras que quedar con uno solo, ¿con cuál sería y sobre todo por qué?
Bueno, yo me quedaría con el jamón. Y no para quitarme el hambre, sino para gozar de él, para ese momento de para poderlo degustar. Uh-huh. El jamón de cualquier denominación, a mí personalmente me gusta más el de la de hoja Hugo, que es un poquito más tiene exquisito, un poquito más de sabor, sí. Se engancha un poquito más la garganta. A mí ese tipo de jamón, sí, me encanta, sí, para degustarlo con un buen pan, un buen aceite y acompañado de un buen vino. Yo creo que es un producto para disfrutar de él.
Hay mucha gente que ahora ya se ha puesto a comprar, que está pensando que las cosas van a seguir subiendo, que los precios van a ir variando hacia arriba, y es verdad que, oye, la gente comienza a comprar y a guardar en la alacena de casa, y claro, la gente empieza a pensar en qué va a consumir, qué va a comprar. ¿Qué es lo que más estáis vendiendo estos días vosotros?
Bueno, nosotros tenemos un catálogo de Navidad, ya está en la calle, ya lo tienen nuestros clientes, uh-huh, y ahora, y sobre todo las empresas, ya empiezan a hacer su pedido. Y tenemos un catálogo muy amplio en el que te puedes gastar desde 20 euros hasta lo que quieras, ¿no? Ya con cosas programadas, ya con cosas... Pero sobre todo lo que se identifica del catálogo nuestro es de siempre, de toda la vida, ¿eh? El señor Lafuente era una persona que siempre seguía esa línea. El producto que nosotros ponemos en los lotes, en las cesta, valga lo que valga, siempre es un producto que sea útil para casa, porque hay algunos lotes y algunas cestas que cuando las desmontas pues no es útil. Nosotros ponemos cosas que sean útiles para casa, el chorizo, el salchichón, la lata de conserva, que no hace falta que lleve foie, lleve jamón, no, aunque sean 20, 25 euros, pero que sean productos que sean útiles. Hombre, indiscutiblemente la barra de turrón no va a faltar, porque estamos en Navidad, ¿no? Pero no nos basamos solamente en productos de Navidad, muchos polvorones, muchos torrones, muchos alfajores, que luego al final en casa pues empiezan a dar vuelta para decir, pues sí, sus alfajores, sus polvorones, sus turrones, poquito, porque hoy en día eso se suele comprar mucho más en la pastelería especializada, y nosotros no basamos en eso, en poner productos que sean útiles, un buen bonito, una buena caballa, un chorizo, el salchichón, el jamón, bueno, se identifican los lotes nuestros porque son productos que son útiles para la casa.
Uh-huh. Fíjate, yo que tengo una niña de 21 años, cuando me encuentro con un colmado, con un ultramarinos en cualquier parte de España, digo, mira Carla, esto es una tienda de las típicas de barrio de nuestro país, donde encuentras de todo y con mucha calidad. Entonces a mi hija le sorprende el nombre de colmado o de ultramarinos. Por eso también a la audiencia hoy, a los ponedores de calles, les estamos preguntando en este programa si siguen existiendo en su zona, si en esos lugares donde a lo mejor compraban sus padres o compran ellos ahora, ¿qué es lo que compran? ¿Por qué eligen ese producto de barrio, pero que solamente pueden encontrar en un tipo de tienda tan característica como puede ser un ultramarinos? Estamos recibiendo cientos de mensajes. Está en la radio en directo y enseguida vamos a seguir leyendo los mensajes de la gente. Pero fíjate, Faustino, vosotros sois una tienda gourmet, según he leído y según me han contado, de mucho prestigio. Pero claro, aunque estáis en Barcelona, fíjate que estamos aquí hablando contigo, tu acento me recuerda más al sur. Así que sí que te voy a pedir que me cuentes la historia de cómo llegaste al colmado y sobre todo por qué te quedaste allí en Barcelona. Que me ha dicho un pajarito que tienes detrás de ti una gran historia de amor.
Bueno, mira, Pulpo, yo siento decir la edad que tienes, pero cuando yo entré a trabajar en la tienda, tú tenías 4 años. Ah. Yo empecé a trabajar en el año 78. Y vine, yo estaba estudiando en la Puebla de los Infantes, formación profesional de la rama agrícola, que es lo que realmente a mí me gustaba y me sigue gustando, uh-huh. El campo, la rama agrícola, pero en verano necesitaba un dinerillo y yo me vine a trabajar a Barcelona, a Colmado Quile, a pasar el verano, con la intención de volver otra vez para mi pueblo. Uh-huh. Yo en aquello entonces estaba en la caja y cada día venía una niña a comprar con 14, 15 años que se llamaba Guillermina, que hoy en día es la que es mi mujer, y tengo 3 hijos bueno. Con ella, tengo 5 nietos, otro que viene de camino, y fue la que a mí realmente la que me ató a Barcelona. Si aquella niña de 14, 15 años, tan guapa y tan linda, que lo sigue siendo también, no hubiese existido, yo posiblemente estaría en la Puebla de los Infantes.
¡Qué maravilla de historia, por favor! ¡Qué maravilla de historia! Efectivamente, yo tendría 4 años. Yo nací en el 74, con lo cual, efectivamente, 4 años pasaron desde el 78. Pues, Faustino, no te quito más tiempo. Es la 1:52, las 12:52 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú ya, Faustino, se puede decir que también eres un gran ponedor con una gran historia. De verdad, ha sido un placer hablar contigo.
Gracias, Pulpo.
Un abrazote, que vaya bien la madrugada. Bueno, pues vamos a seguir avanzando porque desde el colmado Quílez nos vamos a ir ahora hasta Ultramarinos La Confianza, en Huesca. Y ojo, porque este es un Ultramarinos de los más antiguos de España y se podría decir que de toda Europa. Es un comercio histórico que a día de hoy pues todavía mantiene intacto su aspecto original. Este colmado abrió sus puertas en el 71, pero no en 1971, en 1871, y no ha dejado de atender a sus clientes, ni siquiera durante la Guerra Civil. Su dueña es María Jesús San Vicente, tiene 78 años, y hoy pues nos ha hecho un hueco a todos los ponedores y está aquí aguantando como una campeona tras el partidazo de Juanma Castaño. María Jesús, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por madrugar, gracias por acostarte un poquito más tarde en el día de hoy. ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando en Ultramarinos La Confianza y sobre todo quién te enseñó todo lo que sabes?
Pues desde los 16 años y tengo 78. Uh-huh. Estar detrás del mostrador pues desde que nací. Los primeros pasos, el aprender a andar, el ver un poco la forma y la dinámica del comercio. Desde que nací, ya os digo que tengo pues 78 años.
Sí, sí,
mi padre ha estado siempre en la tienda, era una persona vocacional, con un espíritu de servicio tremendo, con una felicidad y una alegría tremenda detrás de la tienda, detrás del mostrador, y es lo que nos contagió a toda la familia, fundamentalmente a las hijas, mis hermanas y a mí, y qué te voy a decir, pues a mí que soy la que he heredado de alguna manera esta forma de vida.
Qué bien, qué maravillosa, por cierto. Agustín Fontanet Corredera acaba de mandar un mensaje que me emociona. Dice, Pulpo, que yo te sigo desde la jungla, que eres único y tengo una entrada de esa época. Pues Agustín, gracias por escuchar la radio, gracias por escuchar el partidazo y ahora venirte aquí a poner las calles con nosotros. María Jesús, importante, yo he estado viendo fotos de tu Ultramarinos y sobre todo del aspecto que tiene y la confianza además, que es como se llama. Pero claro, ¿le podrías describir a todos nuestros ponedores que nos están escuchando ahora cómo es la tienda?
Pues es rectangular, totalmente rectangular, con un gran mostrador a lo largo de todo lo que es la tienda, con estanterías detrás del mostrador, con dos grandes escaparates, con unos ventanales que se cierran con las puertas preciosos llenos de cristales, dos puertas de entrada hexagonales, de forma hexagonal, con lo cual ahora, por ejemplo, pues no cumple las normativas actuales, pero es un comercio protegido, un comercio BIC, también con mucho cristal, un suelo hidráulico antiguo y unas pinturas en el techo. La pintura forma parte histórica, pero sobre todo artística, es importante, obra de un artista arcense que realizó más obras en la ciudad y también en el resto de España. Aquí pues hay una obra que se conserva, que tiene 152 años igual, y sobre todo mucha luz y mucho cristal, porque cuando la tienda se hizo, la luz eléctrica no existía, y para evitar las lámparas de gas en lo máximo posible y otro tipo de iluminación, pues que era de velas o de candelabros, pusieron mucho cristal, y ahora también le da mucha luminosidad, mucha alegría a la tienda y mucha belleza.
Sí que me gustaría saber, María Jesús, que nos contaras, por favor, cómo os va el negocio en pleno siglo XXI. Las formas de comprar han variado un montón. ¿Vosotros vendéis mucho?
El negocio tampoco aspiramos nunca, no, porque tampoco lo hemos heredado de esa forma de mis padres, sobre todo de papá, que lo importante es que acumuláramos dinero. No, lo importante en la tienda, como nos decía mi padre, la primera lección, hija mía, aquí no se vende, aquí se atiende, y es lo que hacemos. Entonces no es para nosotros el primer objetivo, sino el primer objetivo para nosotros es estar con mi hijo, que es el que sigue la tienda también, detrás de del mostrador, atendiendo al público, hablando con él, colaborando con él, dando un servicio porque es nuestra vocación, y hasta con lo cual, el primer factor, que a lo mejor dirían algunos comerciantes, no es el dinero. Sí, hombre, es lo importante para mantener el negocio y mantenerse la familia. Pero la tienda ha ido girando también. Ha sido importante los giros que ha ido dando, respondiendo a una demanda. Y la demanda actual es al turismo. Entonces, hemos incrementado referencias y productos que responden a esa demanda del turismo, y hemos restado otros productos que eran a lo mejor tradicionales en la tienda y que eran de la clienta habitual, pues porque los hábitos de consumo han cambiado, las formas de vida han cambiado, y entonces ahora ya no viene la clienta cada día, porque no tiene sentido ahora. Yo recuerdo en tiempos de mi padre que venían pues las clientas fijas a la misma hora y cada día, para comprar cada día el producto. Primero, porque económicamente ya no es esa forma de vida; en segundo lugar, porque tenemos frigoríficos; y en tercer lugar, porque se trabaja ambas en la familia, casi todas las personas de cada familia, y entonces pues no tienen ese tiempo de cada día. Y ahora sí, la tienda es un referente turístico importantísimo, primero por la historia, por la tienda, por el estilo, y sobre todo por la belleza del comercio, que es única ya en España y en Europa. Y entonces respondemos a esa demanda turística con productos distintos. Eso hace que el equilibrio de la tienda se mantenga en el aspecto económico y en el aspecto de abrirla todos los días.
Qué lucidez, por Dios, con tus 78 años, María Jesús San Vicente, la dueña, la propietaria de Ultramarinos La Confianza. Fíjate, el ultramarino más antiguo de toda Europa. No te voy a quitar más tiempo. Te doy las gracias por aguantar a esta hora para atendernos en directo en Poniendo las Calles. María Jesús, un abrazo muy fuerte.
Vale, muchas gracias y buenas noches para todos.
Muy buenas noches para ti y para todos los ponedores, y sobre todo decirte que a ti que me estás escuchando, que comenzamos pues estas 4 horas de radio que nos quedan, ya llevamos consumida media hora, y el objetivo es llegar a los brazos de Carlos Herrera a eso de las 6:10 de la madrugada. Bueno, son un montón de ponedores los que os habéis sumado a este programa de radio. José Andrés Conejo también, Fernando Coderque, Ángel Viñas Hernández, Fabiola Acosta Monzón, Alonso López Rodríguez, Dolzhascu Constantín, Araceli Vázquez García o Juan José Vidal. Os vamos a mencionar a todos y os vamos a agradecer el que nos estéis ayudando a ponerle las calles a toda una madrugada, para que cuando amanezca por aquí, todo el servicio que hayamos hecho nosotros pues sea el de construir la madrugada en COPE a través de la radio en directo. Gracias por elegirnos, vamos a por la madrugada, y recuerda que somos un programa libre de política, que no tocamos eso, que te vamos a entretener con historias positivas y sobre todo con una música de todas las generaciones y francamente buena. Gracias por estar en COPE. Dieron las